Y Valladolid se sigue preparando para una fecha única, seguro que lo has escuchado. Y te digo 12 de agosto y te va a llevar a un evento astronómico único que vamos a poder disfrutar en nuestra provincia. Sí, es el eclipse total de sol. ¿Y por qué digo que hay que prepararse? Porque la improvisación no lleva por buen camino y hay que intentar que esté todo organizado de la mejor manera posible para que todos los turistas que va a albergar durante esa fecha Valladolid puedan estar en buenas condiciones, se lleven buen recuerdo de nuestra provincia y, oye, quieren repetir en próximas ocasiones. Por eso queremos saludar a Mónica García, gerente del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid, donde están trabajando para ese 12 de agosto. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Bueno, es una fecha marcada en rojo, por lo que decimos, porque es un evento especial, único, el eclipse total de sol. Cuéntanos, ¿cómo se está avanzando en la preparación para ese 12 de agosto?
Bueno, yo creo que lo más importante y en lo que está trabajando la Diputación de Valladolid junto con el sector turístico es en la formación, en dar a conocer qué realmente es eclipse y qué es lo que puede acarrear, ¿no? Es decir, a nivel logístico, a nivel, como tú bien has dicho, es un momento único, una oportunidad única para la atracción de viajeros, tanto nacionales como internacionales, y por eso yo creo que lo más importante, y así lo hemos considerado desde la Diputación de Valladolid, desde su Patronato de Turismo concretamente, es la formación y la información a los profesionales del sector que van a acoger a toda esa cantidad de gente que está prevista que se acerque ese día 12 de agosto a la provincia de Valladolid, y no solamente ese día, porque vamos a intentar que esa pernoctación, que esa estancia se alargue para, como tú bien decías también al principio, no solo vengan bien a ver el eclipse, sino que conozcan todo lo que la provincia de Valladolid puede ofrecerles.
¿Cuántos profesionales del sector turístico se están formando para esa fecha?
Bueno, pues nosotros damos, hacemos difusión entre oficinas de turismo, técnicos de los propios ayuntamientos, alojamientos, todo el sector turístico en general. Ahora mismo llevamos dos formaciones y han sido más de 100 personas las que ya han asistido a esas formaciones que, como te he comentado, comenzaron a primeros de febrero en Medina Río Seco y en Peñafiel, y van a continuar ahora próximamente otras dos formaciones en el mes de marzo. O sea que, bueno, pues yo creo que sí que es una buena oportunidad para que el resto de los profesionales que todavía no han asistido, bueno, pues que acudan, que serán próximamente en Portillo, en el Centro de la Artesanía y en el Castillo de Fuensaldaña, para que por lo menos conozcan de primera mano. Estas charlas son impartidas por la Asociación Astronómica Vallisoletana de Astronomía, Astroval, que son expertos en este tipo de eventos, y ahí es donde ponen un poco en valor la importancia de ese eclipse, qué hay que hacer, cómo hay que prepararse para esa acogida de todas esas personas que están ávidas por conocer este evento único.
Claro. Al tratarse de un evento extraordinario, como bien acabas de mencionar, Mónica, claro, no hay muchos precedentes de esto. Intuyo que eso también lleva a complicaciones de no saber qué volumen turístico de verdad luego va a llegar el 12 de agosto.
Pues efectivamente, pero en estas charlas, bueno, tenemos ejemplos, aunque son un poco macros, ¿no?, como digo, porque no son en lugares de aquí de España, sino que son en Estados Unidos o en México, ¿no?
Sí.
Donde, bueno, pues las tensiones es todo mucho más grande, ¿no?, que en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues en esas charlas sí que se pone de manifiesto qué pasó, qué ocurrió en esos países. Bueno, en Francia también hubo. Entonces, por lo menos se pone, se informa o se expone qué pasó en esos lugares para que cosas que hay que prever, pues ya las tengamos como por sabidas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una buena forma de hacer unas buenas prácticas de cómo podemos acoger este evento de una manera positiva y satisfactoria para todas las personas que acudan a visitarnos.
Mónica, hay pocos lugares aquí en España privilegiados donde se va a poder ver este eclipse, pero sí es cierto que algunos los tenemos cerquitas. Hay competencia también entre diputaciones, entre provincias, ¿no?, de a ver quién va a tener el lugar idóneo.
Bueno, eso hasta el momento justo yo creo que no se va a saber, ¿no? Porque a esto, contra las condiciones climatológicas, yo creo que ya estamos viendo todos que, bueno, que aunque hay muchas predicciones, pero bueno, siempre en el último momento puede variar, ¿no? Entonces, por ejemplo, también se está planteando, ¿y si ese día se nubla?
Claro.
Son cuestiones que bueno, que eso están ahí, son posibilidades, pero bueno, todos confiamos en que lo podamos ver. Y lo que decías de competencia, pues yo creo que no. Y en Castilla y León, bueno, pues se mostró en Fitur que todas las provincias íbamos con el astroturismo y con el eclipse, y yo creo que al final vamos a ser complementarios, porque lo que queremos es que la gente que venga, por ejemplo, si viene a verlo a Valladolid, puede disfrutar a lo largo de la semana, de los 15 días, por el resto de nuestra provincia, por supuesto, y del resto de Castilla y León. Entonces, yo creo que todos, desde las diputaciones y concretamente en lo que respecto a la Diputación de Valladolid, lo único que pretendemos es informar y formar para que este evento tan extraordinario, bueno, pues sea una buena oportunidad para que la provincia de Valladolid se conozca no solamente por el eclipse, sino por las posibilidades turísticas con las que contamos.
Mónica, como gerente del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid, bien conoces que nuestra oferta turística es bastante amplia y nos estamos centrando ahora en el astroturismo por este evento. ¿Va a ser un antes y un después? ¿Hay mucho que explotar todavía en el astroturismo? ¿Podéis detectar que a lo mejor este año, a partir de este año, va a interesar más?
Pues yo creo que sí, concretamente te digo, porque cuando empezamos a trabajar en el tema del astroturismo, lo primero que hicimos fue hacer un estudio, un diagnóstico de las potencialidades que tenía la provincia de Valladolid, y vimos que eran muchas. Vimos también, sobre todo lo más importante, que el sector tenía interés en ello, y de hecho ya hay algunos alojamientos y algunas empresas del sector que se están formando, y no solo a nivel, bueno, evidentemente profesionalmente, pero incluso con certificaciones que avalan ese reconocimiento, ¿no? Con las certificaciones que hay de Starlight, ya hay alojamientos en la provincia y profesionales del sector que se están formando y se están certificando como monitores Starlight o como empresas de Starlight o como alojamientos, porque consideran que efectivamente es una oportunidad, y sobre todo para nuestro medio rural, que todos seguramente que, o si no tenemos pueblo, hemos ido a algún pueblo, en nuestros pueblos en verano, lo que es la observación del cielo, pues es una maravilla, y qué mejor que te lo guíe, que te explique alguien. Yo creo que ya la experiencia es completa.
Claro. Oye, no me quiero olvidar, que lo has mencionado en una de tus respuestas, de la Asociación Vallisoletana de Astronomía, de Astroval. ¿Cómo surge esa colaboración? ¿Han estado siempre predispuestos a ayudaros a la Diputación para estas formaciones?
Sí, desde el minuto uno, nosotros cuando comenzamos a trabajar con el tema del eclipse, o por lo menos a tener conocimiento, fue porque hay establecida una Comisión Nacional del Eclipse y hay unos delegados que están por la provincia de Valladolid y son algunos de los miembros de esta asociación. Entonces, en el momento que ellos están divulgando a nivel científico y nosotros, bueno, pues ponemos la parte más turística, y entonces, bueno, pues hemos unido los dos ámbitos, y yo creo que la colaboración está siendo muy positiva. Y yo creo que no solamente por el eclipse, como tú bien decías, sino que tenemos un amplio desarrollo del astroturismo en nuestra provincia, y seguro que ellos nos van a ayudar mucho y van a ayudar al sector a posicionarnos y a ofrecer unas experiencias de astroturismo de calidad.
Ya para terminar, Mónica, también no solo se forma de lo que va a ocurrir el 12 de agosto, sino también, por lo que he visto, también los peligros o recomendaciones que hay que seguir, ¿no?, y tener en cuenta para que sea completamente seguro mirar al sol en ese momento.
Eso es fundamental, porque una de las cuestiones y de las buenas prácticas, en este caso es mala práctica, que se pone de relieve en estas formaciones, es las estadísticas tan elevadas, por ejemplo, que pasaron en Estados Unidos, de al día siguiente del eclipse, la cantidad de casos de enfermedades oftalmológicas que tuvieron lugar por no haber utilizado unas gafas de protección homologadas, como es en este caso. Entonces, eso se incide mucho, se fomenta una observación segura del eclipse y se enseñan estas charlas, métodos adecuados para contemplarlo sin riesgos, ¿no?, y concienciando sobre los peligros también de observar el sol sin ningún tipo de protección, que eso es fundamental.
Seguramente cuando se vaya acercando la fecha del 12 de agosto tendremos más novedades, iniciativas, actividades para promocionar este evento único en la provincia de Valladolid. Es el eclipse total de sol. Mónica García, gerente del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid, gracias por seguir informándonos acerca de este evento.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Tú y yo prendemos fuego, tú y yo prendemos fuego.
eres mi oxígeno, oxígeno. Y yo, tú y yo, prendemos fuego, tú y yo, tú y yo.
Y sí, hoy 27 de febrero comienza oficialmente la campaña electoral en Castilla y León, unas elecciones que se van a celebrar el 15 de marzo, elecciones a las Cortes de Castilla y León. Y hoy en COPE empezamos un especial elecciones hablando cada día de un tema que le preocupa al castellano y leonés. En este caso nos estamos centrando en el transporte ferroviario. Nos hemos ido a la estación de Valladolid Campo Grande para saber cuál es la situación actual de los trenes. ¿Siguen teniendo mucho retraso? ¿Sigue habiendo incidencias? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? Pues mira, hemos preguntado a usuarios que estaban en el andén. Nuestra compañera María López, micrófono en mano, les preguntaba qué experiencia están teniendo ellos, por ejemplo, hoy con el tren. Vamos a escuchar a, por ejemplo, Emanuel, que nos comenta esto.
No usualmente, lo estaba haciendo unos documentos en extranjería. Uh-huh. Y de hecho perdí la cita y todo porque se tardó más de una hora, como hora y media más o menos. Uh-huh.
Bueno, pues Emanuel, por ejemplo, perdió la cita por culpa del tren. Alberto Martínez, esto es lo que nos comenta otro usuario.
Ella a veces 5 minutos, no es algo tan notorio para nuestra experiencia. Nosotros particularmente no. Ahora viajar, si bajásemos a Madrid, quizás lo notásemos un poco más, pero no es algo que... Sobre todo son cuando son trayectos largos. Trayectos cortos por lo general no nos han dado problemas.
Trayectos cortos no dan problema. Y luego Carmen, que viene de Zamora y ha llegado incluso antes, dice.
Si vienes de coger algún tren...
Vengo de un tren y he venido perfecto.
Uh-huh. ¿Y qué trayecto es el que has hecho?
He venido desde Zamora.
¿Y no has acumulado ningún tipo de retraso? ¿No tienes ninguna queja?
No, de ninguna queja.
Perfecto.
Pero ha llegado incluso antes.
Uh-huh. Perfecto. ¿Si me puedes dar tu nombre, el último?
Bueno, pues esto nos decía nuestra compañera María López, que ha estado recogiendo esos testimonios, en este último caso el de Carmen. Aquí cada uno cuenta la feria como la vive, que se suele decir. Carmen bien, Manuel que perdió una cita por culpa del tren. Enseguida vamos a hacer una radiografía mucho más completa con el presidente de la Asociación de Usuarios del AVE aquí de Valladolid, que él está en pleno conocimiento, ¿no?, de la situación y nos va a poder explicar esa radiografía de las conexiones ferroviarias de Valladolid mucho más exacta. Y te recuerdo que en COPE estamos preparando ya la entrevista del próximo mes de marzo de la visita del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que cada mes viene a nuestro estudio y no solo le lanzamos preguntas nosotros como periodistas, sino que también recogemos vuestras inquietudes como ciudadanos. Nos las podéis transmitir mediante dos vías. Desde ya nos puedes enviar un WhatsApp al teléfono del programa, que es el 638 30 43 70, y nos pones el audio y el mensaje y nosotros se lo transmitimos al alcalde. Te recuerdo, 638 30 43 70. Ese es el teléfono del programa para que nos lo envíes en cualquier momento. Pero si quieres llamar en directo el día de la entrevista, que ya más adelante te contaremos qué día es, puedes llamar en directo al 983-729-159. 983-729-159 para que le lances en directo la pregunta al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que en el mes de marzo tendrá su visita mensual a los estudios de COPE Valladolid.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Cuáles son las principales preocupaciones del ciudadano de Valladolid? Pues las respuestas a esta pregunta es lo que va a marcar en muchas ocasiones el voto ante unas elecciones autonómicas como nos encontramos ahora. Por delante, Castilla y León afronta 15 días de campaña electoral. Buenos días, te está saludando Ramón Morales y estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Sin duda alguna, una de las inquietudes de los vallisoletanos es la conexión ferroviaria de nuestra ciudad. ¿Qué realidad se vive en estos momentos? ¿En qué se ha mejorado? ¿Dónde se pone el debe? Quien lo conoce bien es Miguel Ángel García, presidente de la Asociación de Usuarios del AVE de Valladolid. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos, Ramón. Un mes muy intenso, ¿no?, en lo ferroviario.
Y lo va a ser por lo menos este medio mes, estos 15 días que tenemos por delante. Miguel Ángel, el tren sin duda es una de las preocupaciones del vallisoletano porque afortunadamente nos acerca a distancias, nos acerca a ciudades que y ahora podemos vivir en Valladolid, trabajar en Madrid, como es el caso de muchos ciudadanos y vecinos de nuestra ciudad. ¿Cómo ha evolucionado esa conexión en los últimos años?
Pues fíjate, ¿no? Siempre en este mundo hay que diferenciar lo que es la conectividad, como acabas de decir tú, laboral, ¿no? Uh-huh. Que fíjate que del 2009 se ha pasado de 1 millón de billetes vendidos al año. Estamos hablando que vamos a cerrar el 2026 con los nuevos trenes que nos han puesto, que si ahora comentáis que efectivamente un déficit que teníamos también se ha cubierto, superaremos los 3 millones de billetes, ¿no? Pero además, cuando en 2009 no trabajábamos prácticamente ninguno, esos 3 millones de billetes actualmente serían, si tenemos en cuenta que la mitad de los días de media, los usuarios, los 4.000 vallisoletanos, estamos hablando de que cerca de 5 millones de billetes los que se estarían vendiendo. Bueno, si fuéramos todos los días no tendríamos capacidad, ¿no?
Claro.
Con lo cual, realmente hemos multiplicado con el factor teletrabajo por 5 en apenas 15 años lo que es la conectividad laboral, y lo acabas de decir tú, ¿no? Tenemos dos realidades, que es un metro ya a Madrid. Nosotros nacimos con esa idea de transformar un producto que era de lujo en su día, la alta velocidad del AVE, uh-huh, en que también esa tecnología nos permitía ser un metro a Madrid. El objetivo yo creo que prácticamente lo hemos cumplido, y a partir de aquí pues las necesidades que vayan saliendo de más dotación y trenes, ¿no? Y después está el otro mundo, que es el más perjudicado en este mes y medio, que es ya el puramente comercial, de negocios, de turismo, que es la alta velocidad, porque nuestros trenes van y vienen a Madrid, los Avant. Estos no tienen la incidencia que pueden tener con el resto de líneas. Y después tenemos, para el ciudadano que lo utiliza más a diario o X veces al año, efectivamente, ha sido un mes y medio muy duro en retrasos, en incidencias, yeah, porque nos conecta la línea de alta velocidad pues desde Asturias hasta Valencia, hasta Galicia, hasta Barcelona, y efectivamente ha habido momentos, lo comentábamos tú y yo, Ramón, uh-huh, para un par de semanas, que teníamos la línea gallega cortada, la línea andaluza cortada, retrasos de 3 horas en el corredor de Valencia y de Barcelona. Claro, cualquier usuario de Valladolid que esos días fuera a coger un tren para después ir a Barcelona, pues se metía maratones, ¿no? Y bueno, afortunadamente todas las conexiones están ya operativas. Los retrasos Andalucía andan una hora, se está normalizando poco a poco, aunque ya muchas líneas han decidido que el resto del año van a limitar velocidades. Uh-huh. Y sí que efectivamente ese ciudadano que no coge tanto un tren nuestro de ida y vuelta, que sí que tenemos todavía algunas incidencias, pero hemos sido un poco, lo comentamos aquel día, Ramón, hemos sido, sí, un oasis y seguimos siéndolo. O sea, nuestra incidencia nos gustaría que fuera 100%, pero sí que roza un cumplimiento del 90%. La mayoría de los días no tenemos efectivamente ningún tipo de incidencia. Tenemos los trenes más a tiempo, como decía otro usuario ahora que os he oído, incluso antes, ¿no? O sea, realmente, y sí que es verdad que se nos han producido algunos días incidencias de una hora, pero bueno, va en el sueldo nuestro, ¿eh? O sea, también hablamos, pero muchas veces nos llegan, yo llego a las 8:30 mejor a trabajar, y hay días que vienen compañeros de Madrid que llegan a las 10 de la mañana, pues han comido un atasco, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el atasco está más institucionalizado y normalizado, y la verdad que teníamos una joya de alta velocidad en España que efectivamente, pues bueno, ha dejado el incremento de tráfico, también lo comentamos otro día, Ramón, toda la liberalización no controlada, en mi opinión, muy deprisa, pues provocó un exceso de tráfico que nos ha conducido pues a que tengamos retrasos, por lo cual sí que vemos que se ha normalizado respecto a antes del accidente, va normalizándose. El factor miedo es normal, es como cuando cae un avión, ¿no? Que de repente dice, hostia, cualquiera se monta en un avión. A nosotros es una obligación coger el tren, nunca nos lo vamos a plantear. Pues, no es respeto, sino no respeto. Ya sé que hoy hay muchos albañiles que se matan y no el resto de albañiles dejan ir a trabajar, ¿no? Sí. En nuestro caso es una obligación. Y sí que se va normalizando respecto al resto de ciudadanos y se va normalizando la situación, pero todavía dista de la óptima que teníamos.
Miguel Ángel, en este escenario electoral en el que estamos, ¿qué le pide un usuario habitual del AVE a nuestras administraciones? ¿Dónde se le pone el debe mejorar? Ha quedado evidenciado, ¿no?, que en tu primera respuesta que la situación ha mejorado, se está ampliando incluso esa demanda de la alta velocidad y es un lujo, ¿no?, poder acercarnos a otras ciudades con este transporte. Pero ¿dónde se le pone el debe mejorar?
Bueno, pues debe de mejorar. Hemos diferenciado nuevamente aquí dos aspectos. Uno, lo que es infraestructuras y dotación de medios, y otro, el factor precio. Por empezar por este último, yo creo que aquí además ambos partidos siempre mayoritarios siempre han estado con nosotros y en este caso se ha demostrado. El Estado ha mantenido una subvención vía decreto de transporte, que efectivamente tampoco el PP se opuso a ella. Y aquí en el ámbito autonómico es la única comunidad que el actual gobierno autonómico nos mantiene una subvención del 25% adicional, con lo cual aquí sí que es el factor precio a nivel de Estado, que siempre estábamos todos los años con reales decretos, ¿vale? Uh-huh. Que también este año, fijaros, además, están tan de acuerdo, yo creo que aquí los dos partidos, que fue el único decreto, la única medida que se quitó y se tramitó aparte del decreto ómnibus el mismo día. Y aquí fue respaldado por los dos. Esto se está consolidando como proyecto ley para que no cada año el ciudadano de Valladolid o Messi haga un traslado de domicilio para volver a Valladolid e ir a vivir, no voy a estar todos los años con el alma ni yo el precio, ¿no? Pedimos a los dos partidos que a nivel estatal y a nuestros representantes autonómicos que respalden ese proyecto de ley que se está tramitando, y por otra parte pedimos, de hecho, bueno, sí que hay algún partido que lo lleva en el programa electoral, claramente el actual Partido Popular lo lleva en el programa electoral, mantener el 25% de nuestra ayuda.
Sí.
Confiamos que otros partidos aquí he de decir que siempre hemos tenido el apoyo de los dos, ¿no? Nos costó mucho convencer a las cúpulas de los dos partidos, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, de nuestro proyecto, pero yo creo que los dos, entonces hay que pedirles que sigan en esta línea de consolidar efectivamente este metro, ¿no?
Miguel Ángel García, con ese mensaje nos vamos a quedar. Presidente de la Asociación de Usuarios del AVE de Valladolid, gracias por esta radiografía.
Muchas gracias. Hasta luego, Ramón.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas Lays al punto de sal, bolsa 248 gramos, 1,59 €. Queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 €. Patatas para freír, malla 3 kilos, 3,15 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,75 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Llegamos a la 1:00 p.m, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de Laranja.